Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Bueno, menudo susto que nos hemos pegado este fin de semana. Espérate que todavía, yo creo que todavía está ahí la cosa...
Está caliente, ¿eh?
Está calentita. Vamos a ver qué pasa después de ese ataque de Irán a Israel. Un ataque controlado, evidentemente. Ya sabemos que todo es así, pero claro, una de las preguntas que nos hacemos es... ¿Esto tiene impacto o puede tener algún impacto? Pues se habla también de que se pueda cerrar el estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera. ¿Puede tener algún impacto en los precios por culpa del petróleo?
Bueno, mira, el primero en reaccionar sin duda, y lo hizo la noche del sábado y hoy, ha sido... Ojo, el Bitcoin y las cripto, con una caída, es el activo que se mueve durante el fin de semana, con una caída muy importante, lo cual nos hace pensar, si viene una situación económica mundial muy tensa, fíjate que el sábado por la noche se hablaba incluso de si esto podría acabar provocando el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Sí. ¿Cuál es el activo en el que al que nos apretamos? Al oro, no a las criptodivisas, aunque hoy las cripto han recuperado parte del terreno perdido la madrugada del sábado, ojo a eso, porque es el oro el activo que vuelve a actuar como activo refugio, está en zona de máximos históricos. La semana pasada Goldman Sachs elevó la previsión de precio del oro a $2,700, hoy Financial Times en un artículo citaba la posibilidad, según algunos economistas, de que algún día lo veamos, no, algún día no muy lejano, no me refiero al año 2100, que lo veamos tú y yo, que pueda estar en la zona de $4,000. Ya sabes que las previsiones las carga el diablo, pero es una manera de decir que en época de tensión el oro, activo refugio por excelencia con compras de bancos centrales, es lo que te da el refugio, ¿no? ¿Y dónde está la gran sorpresa del mercado hoy? En que el petróleo no ha subido con fuerza, que es lo que podría haber pasado en otras ocasiones, y yo creo que por donde tú estabas tirando tu pregunta. Todos esperábamos el sábado por la noche que el petróleo reaccionara al alza. Hoy el petróleo camina con caídas importantes, quizás por varios motivos. Mira, el primero es que venía subiendo de manera muy importante lo que llevábamos de año, descontando que iba a producirse mayor enfrentamiento en Oriente Medio. Eso de compra con el rumor y vende con la noticia. Y segundo, se produce un hito muy importante a lo largo de este año, Federico. Las elecciones americanas. Un presidente de los Estados Unidos, un candidato a la presidencia de Estados Unidos, principalmente el que ya está en la Casa Blanca, que es Biden, no se puede permitir enfrentarse a unas elecciones con un precio del petróleo disparadísimo. Yo y los análisis que he leído señalan que en caso de que se tensionara más el precio del petróleo y llegara a la zona de los $100 el barril, incluso lo sobrepasara, Estados Unidos sacaría reservas para intentar abaratar los precios y la propia OPEP estaría dispuesta a bombear más petróleo. Mira que está en una actitud muy seria la OPEP restringiendo la producción de petróleo, pero hasta la OPEP estaría dispuesta. Porque además hay un momento en el que, como el precio del petróleo suba mucho, acaba afectando a la demanda. La demanda se reduce porque si el petróleo está muy caro, dejamos de consumir. Deja de consumir la industria, deja de consumir la gente que viaja en coche, ¿no? Que sería el ejemplo más popular o que nos resulta más cercano. Pese a que el precio del petróleo ha reaccionado con caídas, no tiremos las campanas al vuelo. Algunas previsiones señalan que puede llegar a triplicarse el precio del petróleo. Y ojo, como estás señalando tú, a lo que puede pasar en las economías de Oriente Medio, porque ya tenemos desviada buena parte del comercio internacional a través del sur de África, mayor tensión en la zona, que ahora Israel lanzara una respuesta, que se intensificara la tensión que vive Israel con Irán, sin duda iba a tener consecuencias económicas. Y ojo, porque como tenga consecuencias en el comercio y en el petróleo, esto acabará derivando en consecuencias en la inflación. Y como los precios suban, entonces los bancos centrales no podrán bajar los tipos de interés. Y entonces seguirá esta espiral de tensión inflacionista en la que llevamos sumergidos 2 años o un poco más, Federico. Así que no es ningún juego. Veremos si vamos a ir chequeando en Capital Radio el comportamiento de todos los activos en base a esta tensión geoestratégica que estamos viviendo.
Efectivamente. Oye, hoy se ha hablado también de impuestos a la banca. El ministro de Economía se ha pronunciado sobre este asunto en un encuentro que tenía esta mañana. Bueno, sigue esta discusión, ¿no?, sobre si se debe mantener o no ese impuesto a los beneficios de los bancos.
Ya sabes que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene un carácter muy muy dialogante y en un evento de Nova Economía Forum pues ha dicho que los tipos de interés influirán en el diseño del impuesto a los bancos si ese impuesto se mantiene. Aquí está diciendo varias cosas en una frase, ¿no? Porque está diciendo a priori el impuesto se va a mantener, pero efectivamente en un entorno en el que parece que van a bajar los tipos de interés, pues el gravamen tendrá que adaptarse. Podemos interpretarlo de varias maneras, ¿no? Poner encima de la mesa la oportunidad de diálogo por parte del ministro, ir asomando la patita, lo que comúnmente se llama un globo sonda, ¿no? Ir diciendo por dónde pueden ir los tiros. ¿Y qué ha sucedido? Pues que posteriormente a la intervención de Cuerpo había un evento organizado por el Español Invertia donde los principales banqueros de este país han respondido. Y en la línea en la que lo hacen siempre, Federico, contrarios al impuesto a la banca o incluso diciendo, bueno, ¿quién va a invertir? Porque si ese dinero se le resta a los bancos, alguien tendrá que realizar esa inversión que nosotros no podemos hacer. Esto es relativo, ¿bien? Porque cuando estamos con los bancos, cuando publican resultados, le preguntamos, si no tuvieran impuesto a la banca, ¿ustedes a qué destinarían dinero? Y no solo lo iban a destinar a invertir o solo a crédito, porque el deber de una empresa privada y una empresa privada cotizada más es responder ante sus accionistas. Así que buena parte del dinero que actualmente se va al impuesto extraordinario a los bancos, el conocido como impuestazo, sí, se iría como dividendo a los accionistas. Aquí seamos todos claros, ¿no?, y limpios cuando explicamos las cosas. Es decir, poner un impuesto a los bancos no quiere decir que dejen de invertir, quiere decir que parte de ese dinero no lo reciben sus accionistas, que es completamente lícito porque el deber de una compañía es también generar riqueza para la sociedad, pero por supuesto para los accionistas y los inversores en ella. Todo apunta a que el impuesto a las entidades financieras se va a mantener. Ya sabes que el Banco de España pide, sí, en muchas ocasiones que se mantenga, que refuercen la solvencia en los bancos gracias a este impuesto, porque ahora vivimos un momento dulce, ¿no?, por la subida de los tipos de interés, pero vendrán épocas malas, Federico, y lo que quiere el Banco de España, lo que quieren las autoridades monetarias es que las entidades financieras estén saneadas para cuando vengan maldadas. ¿Qué quiere el gobierno, y más un gobierno socialdemócrata? Bueno, pues que lo que más están ganando en este entorno, sea por los tipos o sea por la energía, pues más contribuyan al sistema, y lógicamente pues el ministro Cuerpo considera que es justo y está mejor repartido con el impuestazo los beneficios extra, ¿no?, o los beneficios récord que la banca ha conseguido en el año 2023, que recordamos la cifra más de 26.000 millones de euros.
Efectivamente. Oye, me gustaría comentar un asunto, que es esto de Nike. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Que cuando teletrabajamos somos más productivos o menos?
Bueno, es que tienen un lío tremendo en la empresa de ropa deportiva, porque el máximo responsable de la empresa considera que ha dañado la innovación de la empresa el teletrabajo. Y este es un gran debate que pone encima de la mesa una realidad, lo que necesitamos relacionarnos las personas para innovar y para ser creativos, ¿no? Porque él dice, a ver, lanzar nuevas gamas de zapatillas a través de un Zoom es dificilísimo. Bueno, pues porque al final es necesario el contacto y las reuniones presenciales para realizar las discusiones. Yo creo que cuando estábamos en el COVID fue la tecnología permitió que el mundo siguiera funcionando, que la economía siguiera trabajando, pero ahora nos encontramos en un dilema. ¿En qué punto el teletrabajo beneficia la productividad de algunas personas? Porque el teletrabajo les facilita la vida, no se tienen que complicar tanto o en llegar a su puesto de trabajo, o son más productivos porque en una hora consiguen hacer lo que en el trabajo tardan hora y media, o porque evitan reuniones que son innecesarias, pero hay otra realidad, que somos seres humanos y somos seres sociales. De hecho, la economía, Federico, y tú bien lo sabes, es una ciencia social. Qué importante es para la economía las relaciones, las percepciones, la psicología, la confianza, ¿no?, en la economía. Y en muchas ocasiones, en procesos de diseño, en procesos de lanzamiento, en procesos de innovación, la relación humana, la relación social también es crucial. Nike ya hace un año y medio que pidió a sus trabajadores que volvieran a las oficinas, y bueno, lo que está intentando la empresa es reconducir aquel tiempo perdido por tanto teletrabajo. Yo creo que depende de la empresa, depende del sector y depende mucho de la persona, porque seguro que hay oyentes que nos están escuchando ahora y que consideran que teletrabajando son más productivos, y hay otros que consideran que yendo a la oficina en reuniones de equipo se puede conseguir que una empresa innove más.
Efectivamente, así es. Yo soy muy partidario del teletrabajo, tengo que reconocerlo, sí, la verdad. Sí, sí. Antes pensaba que no, pero a ver, depende para qué, obviamente. O sea, es que tú y yo estamos aquí todos los días a pleno rendimiento, pero yo es verdad que hay cosas que las hago desde casa y parece como, no sé, no me... me gusta, no, no.
Ya. Bueno, es verdad que, por ejemplo, desde casa se contesta mejor a emails, o se escriben emails y documentos quizás más rápido, ¿no? Porque no tienes distracciones que a lo mejor tienes en el trabajo. Pero yo soy de las que prefiero ir a la radio todos
los días. Sí, no, yo de esto que no me lo quite nadie, por Dios. Depende también para qué. La hora blanco mañana más Lupa aquí el balance. Buenas noches.
Buenas noches, Federico.